Viejos Camaradas, Guillermo Pessoa presenta sus canciones junto a la familia nuclear.
El cuerpo en una mesa de metal. ¿Sabes que la gente?
No te podés perder el arranque del ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 8 de abril a la sala Caras y Caretas, San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street.
La noche, el día y tu sueño.
Arrancamos puntualmente a las 21 en una noche que te va a quedar rebotando en el alma. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo de la radio al escenario.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza de este modo La venganza será terrible, en una de las ediciones sin público. Sin público, pero con Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos.
Bien, ¿vamos a dar alguna clase de información o no tenemos ninguna?
Sí, podemos dar información. Les recordamos que el viernes estaremos en la matiné de las 20 horas en Caras y Caretas, Venezuela 330, y muy pronto, o no tan pronto, pero ya nos preparamos para ello, vamos a estar en Jujuy y en Tucumán.
Las entradas, por empezar, ya están en venta.
Claro, por eso le digo que pronto, pero hay gente que va a hacer las cosas con mucha anticipación. Y, por ejemplo, usted me dirá, ¿en Jujuy cuándo? En San Salvador de Jujuy, digo,
sí,
¿no?
Le diré, ¿cuándo en Jujuy?
El 18 de mayo.
Ajá.
Esto será en el Centro Cultural Martín Fierro, que está ahí en Ilia 415 de San Salvador. Y me dicen que las entradas están en Norte Ticket.
Ajá.
Que usted las saca así, y en Autociel. Allá sabrá.
No tengo ningún comentario que
perfecto. Y en Tucumán estaremos el domingo 21 de mayo. Falta, pero también las entradas ya se pueden adquirir. Ahí estaremos en el Teatro Mercedes Sosa, donde ya estuvimos el año pasado. que está ahí en San Martín al 4000, es el, creo que el teatro más importante de Tucumán,
podemos decir. Así es, sí.
Así que eso será el 21 de mayo.
Señores, hay una pregunta que está flotando en el aire.
Sí.
El jueves, el día del paro, ¿hay programa? No, no hay programa.
No con público presente.
No con público presente. Haremos paro, nos adheriremos al paro, o mejor dicho, no haremos un programa en virtud de esa circunstancia. Sí, los oyentes podrán disponer de un programa grabado.
Sí, señor. Pero el viernes sí, recibiremos público,
sí.
Como le dije, 8 de la noche, ahí en Venezuela 3:30, los vamos a estar esperando, así, sentados con los brazos cruzados.
Sí, sí. Con esta ropa misma que tenemos ahora.
Sí, señor, como se espera. ¿Usted cómo espera, con los brazos cruzados o con los brazos en jarra?
No, sí. Con los brazos cruzados. Los brazos en jarra denotan una cierta compadrada.
Sí, cuando está enojado.
Es de compadre, sí.
Si tarda mucho, la persona que usted está esperando pone los brazos
atrás. Pone los brazos. Y si tarda demasiado, entonces se va.
Sí, ya lo pone los brazos atrás.
Exactamente.
Se va con los brazos entrelazados.
¿Por qué no pasamos a la parte conceptual de este programa?
Hoy estuve en una casa de cotillón.
¿A cómo me gustan las casas de cotillón?
A mí también, me encanta.
Porque en principio, cuando uno va a una casa de cotillón, es porque se avecina una circunstancia afectiva.
Sí. Yo entro casi antropológicamente también a la casa.
Para ver cómo va la condición humana.
Sí, porque hay una ahí por el barrio del Once, en Buenos Aires, en la calle Lavalle, que es muy grande y es como un supermercado de cotillón. Entonces usted lo recorre.
¿Dónde queda?
Ahí en la calle Lavalle.
Ajá. Voy a ir porque me interesa saber. Me imagino que habrá muchísimas novedades.
Ahí, sí. El cotillón ha progresado más que el rubro del chasco.
¿Cómo el chasco? ¿Qué es eso?
Es una vertiente del cotillón, una vertiente lateral, clandestina, políticamente incorrecta.
Usted dice bombitas de mal olor,
sí,
todas esas cosas.
De bromas,
¿no?,
pesadas.
Ajá.
Que son más o menos las mismas hace 50 años, pero cuando el tiempo ha pasado...
Pero menos efecto, me parece.
Porque
claro,
pasó el tiempo, tiene menos efecto.
La broma pesada, hoy en día, ha pasado a ser un género de la realidad.
Uh-huh.
Quiero decir, de la realidad política, de la realidad social, de los trabajos. Y no algo preparado, sino es un cigarrillo que te explota.
Mm.
O sea, hay circunstancias complicadas que producen un chasco. En ese sentido ha progresado el chasco.
Sí, el chasco.
Pero no es un cigarrillo que explota, sino un engaño más complejo. No estoy haciendo una fácil alegoría política necesariamente. No. Hay la gente aprovechando las nuevas tecnologías, como puede ser la red, la posibilidad de una comunicación instantánea en todo el mundo, etcétera, ha generado un género de chascos que son distintos a las bombitas de mal olor.
Claro,
producen otra clase de sorpresas.
Aquellos chascos que siguen vendiéndose requieren de una candidez que hoy no está en el consumidor.
Y los medios de comunicación están también poniendo su tecnología al servicio del chasco. Por ejemplo, un programa donde hay una cámara oculta o donde se lo somete al paseante una especie de falsa sensación para ver cómo reacciona, ese es un programa de chascos,
sí,
mucho más adelantado que las bromas mencionadas anteriormente.
Sí. Ahora, yo creo que va a volver una especie de chasco vintage.
Sí.
El niño que descubre que puede poner un explosivo. En el cigarrillo ya no, porque la gente fuma cada vez menos.
Sí, sí, claro.
Entonces es difícil. Pero si usted pone el mismo explosivo, por ejemplo, adentro de un chorizo...
Claro, el efecto es mejor.
El efecto es mejor.
Pero ahora, también hay otras cosas.
Hay que ver si
como,
funciona.
Por ejemplo, dedos de plástico.
Sí.
En fin, muchas bromas muy inocentes. Que al ser descubiertas por el niño parecen verdaderamente geniales.
Sí, lo mismo que los esos anteojos, a mí me gustan mucho, que le dejan los ojos muy abiertos.
Disculpe.
No, está bien. Que tiene un cristal que le quedan unos ojos... como los de los personajes de García Ferré.
Ah, sí, sí.
Así muy redondos y muy
no, grandes. Yo nunca los vi. Es una cosa que ha visto
usted solo. No, señor, va a la casa de Chaco.
Hay todo un universo de cosas que usted solo ha visto.
No, ahí se ve.
Yo nunca vi lo que usted dice.
Antes se veía más porque lo vendían en kioscos los chascos. ¿Se acuerda que estaba? El tipo lo tenía abajo, el kiosquero.
Sí, decía, pero...
Tiene chascos, pero
tampoco eran chascos... demasiado elaborados, ¿eh? ¿No? Porque creo que algunos de ellos deben estar un poco prohibidos.
No, están prohibidos, sí.
El cigarrillo explosivo, o qué sé yo, bombas de humo, no sé.
Claro, hay cosas que son
con productos tóxicos. En general se trataba de elementos destinados a impedir la educación, o a ponerla en tela de juicio, o a prueba, a ponerla a prueba, como hacen los creacionistas, ¿no? Donde cada suceso que viene a contradecir lo que ellos piensan no es más que una prueba a la que la divinidad nos está sometiendo. En este caso, bien podría esgrimirse como excusa cuando un alumno es descubierto poniendo una bombita de mal olor o arrojando una bomba de humo en medio de la clase, el niño puede aducir que está haciendo lo que Popper llamaba una falsación.
Sí.
Es decir, poniendo a prueba la eficacia de la educación. El niño le puede decir, señor profesor, si el sistema educativo prevalece ante la presencia de una bomba de mal olor, bueno, habrá pasado la prueba exitosamente.
Es un niño cínico.
Es un niño cínico. Sí, sí,
desde luego. In extremis. También está, me gusta el universo del chasco, de la araña de goma.
Sí, destinado a provocar el susto,
sí,
de las ancianas.
Algunas son realmente... Yo tengo, hace años, tengo un ratón.
Ah, sí.
Un ratoncito de goma.
Pero eso no produce mucho miedo, que digamos, sino más bien asco.
Sí,
o ternura.
Pero... No, ternura uno, no.
Según la organización psicofísica de cada uno.
No, ternura no. ¿Sabes que lo tengo en un hueco del auto?
Ajá.
En mi auto tengo algunos agujeros que no sé para qué son.
Sí, nunca faltan agujeros.
Bueno, están ahí.
Sí.
Entre el tablero, la radio, cosas.
Sí,
hay unos
son
agujeros.
Cosas que los fabricantes se propusieron poner en el auto y después su propia codicia los disuadió. Aquí vamos,
claro,
a poner una
poner
radio, un aparato de aire acondicionado, o qué sé yo.
Y quedaron
una computadora, bueno, no las ponemos.
Quedaron
nada.
Esos habitáculos.
Sí, sí.
Y yo ahí metí el ratoncito, que asoma la cabecita mientras manejo,
no me
asoma, sale del agujero, con la cabecita, y todas las personas que suben al auto,
¿Qué hacen?
Noto que miran, muchos no se animan a preguntar qué es.
Ajá, pero entonces veo que usted sube al auto personas que no están muy vinculadas con usted.
Bueno, sí, es una deducción,
sí.
Inevitable. Sí, ahora miran y no sé si mi reputación cae.
Sí.
Con un ratón que asoma en una...
En realidad sí.
¿Te parece? ¿No? ¿No, sí, sí. ¿No da algo más
no,
fresco,
no, no,
más...
No. De todos modos, creo que están prohibidas las arañas de goma...
¿Por qué más
los escorpiones de plástico?
Que...
Porque producen las personas a veces sustos tan grandes que terminan con la muerte del asustado. Por ejemplo, leo aquí, tengo un informe del equipo de producción.
Ah, sí.
En Andorra.
¿Andorra?
Bueno, en Andorra no vamos a tomar en cuenta.
¿En Andorra la vieja?
Son pocas, sí, las viejas. En Andorra las viejas.
Sí, no, en Andorra la vieja.
Ah.
La capital de Andorra. No,
sí,
tiene otra cosa igual alrededor.
No, es solamente, solamente Andorra la vieja, ¿no? Bueno, pero podríamos decir que en Hungría,
sí,
la cuarta causa de muerte es susto ante la vista de un insecto falso.
Es muy rara esa cifra.
Una araña, llámese araña, no sé.
Una rata.
Una rata, cualquier clase de insecto.
Pero, o sea que el húngaro es muy de asustarse, dice usted.
No lo sé. O muy de no morirse en otras circunstancias.
Claro,
lo cual colocan a esta clase de fallecimientos en el cuarto lugar.
Bueno, me parece...
Usted le presenta
poco confiable
a una anciana, una araña, se la pone en el hombro, la anciana la ve, le da un patatús y fenece. Vamos contando todos los casos como este, y al cabo del año vemos que están cuartos.
¿Pero por qué? Porque no compara con muchos otros casos. No le puede dar ese...
Nosotros contamos todas las muertes que se producen con su correspondiente causa.
¿Todas? O sea, la muestra es sí, el 100%, sí, sí, la totalidad.
Todas las muertes, sí. ¿Qué tal?
¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Para mí es que el registro está mal tomado.
Puede ser.
Porque bueno, además, cosas, yo recuerdo de pequeño que hacíamos el chiste con un amiguito de ponernos en la terraza de la casa.
Sí.
Con una tanza de esas de pesca que usted no ve, el piolín.
Sí.
Y colgábamos de ahí una araña peluda.
Sí.
Que la bajábamos cuando pasaba alguien por la vereda.
Una anciana, precisamente.
Claro. Y se asustaba. El problema era que lo hacíamos en una calle que no era muy transitada.
Entonces claro, había que pasar largas horas
esperando
algún transeúnte, ¿no? Esto en el centro de la ciudad puede tener otro efecto.
Sí, sí, pero el niño en general que hace esos chistes no vive en el centro
no
de la ciudad.
No vive en el centro.
Porque no hay terrazas.
Los niños del centro son distintos, crecen más rápido.
¿Será eso?
Sí, puede ser. Bueno, ¿qué me dice entonces del cotillón propiamente dicho?
Bueno, cotillón, para lo que hay mucho es para... el carnaval carioca, que es como una fiesta adentro de otra fiesta.
¿Cuál sería?
Usted, por ejemplo, se casa.
Ah, sí, y dentro de esa fiesta...
Y dentro de esa
hay
fiesta...
Hay otra pequeña fiesta que es el carnaval carioca, una especie
sí.
de énfasis o rincón supuestamente, no sé, frenético.
Sí, en donde los señores tienen permiso para ponerse la corbata de vincha porque se pusieron por primera vez en su vida un traje...
Claro, sí, es
para ir al casamiento.
Y
se nota.
Y se nota que nunca...
Que le queda mal de todos lados, le queda mal el saco, la camisa chica, entonces el cuello se le sale por arriba de la camisa.
Y entonces, ¿qué hacen? Se agarran unos con otros de la cintura...
Sí, señor.
Y danzan.
Ya están todos rojos.
Sí, sí. Mitad por el alcohol y mitad por el cuello ajustado.
Bueno, en esa condición... el novio en cuestión,
el novio sí, que tiene todos unos amiguetes,
todos esos que lo tiran para arriba.
La peor clase de persona que hay en el mundo es la de amigos del novio.
Sí, lo empujan.
Sí, sí.
Después se les ocurre hacerle chistes como darle besos en la boca.
Sí,
¿qué les
no,
pasa?
Es, cuando uno ve esas cosas se da cuenta de que la humanidad está perdida, que no tenemos destino.
¿Por qué no le dieron los besos en la boca antes de que se casara?
Sí, claro, que por ahí no se casaba incluso.
Te tenían ganas de antes, no sé. Bueno, lo empujan así. Y ahí el novio trae una bolsa con choclos, en verdad son maracas con forma de choclos.
¿Son chascos?
No, son choclos.
Ah.
De plástico.
Sí, sí.
Que hacen de maraca. Usted lo mueve y hace el ruido de la
maraca.
De
una maraca.
De una maraca. Después, ¿cómo se llama eso que da vuelta y hace crack?
La matraca.
La matraca, no me salía el nombre. Matracas, reparten las matracas.
Uh-huh.
Y otras gracias para ponerse, por ejemplo, anteojos con unos bigotes.
Sí.
Que le viene todo junto, nariz, bigote.
Bonetes.
Los bonetes, galeras.
Uh-huh.
¿Qué más puede haber? Máscaras de todo tipo.
Sí, todo muy barato.
Pelucas.
Todo muy barato, hay que decir.
Sí, sí.
No con una... realización muy cuidada.
No, porque se rompe, es descartable. Eso
la hace se tira la misma noche. Nadie se los lleva a la casa, salvo algunos.
Sí, que no son el novio, son esos amigos.
De esos amigos, sí, se los llevan creyendo que al otro día van a poder continuar esa francachila, mostrándole a sus familiares más íntimos, a los vecinos que no han ido a la fiesta, qué graciosos son.
Sí. Cornetas de todo tipo también,
sí.
Los otros, los que se despliega...
Espantasuegra.
Todo tiene un nombre
Todo
científico.
Tiene un nombre que está en el catálogo con su correspondiente precio,
sí,
señor mío.
Los precios son para asustar, ¿eh?
Sí.
Usted
se
puede
asustan
gastar...
más los precios, por ejemplo, de las arañas de goma, que las mismas arañas de goma.
Sí. Si usted una araña de goma le cuelga el precio... Y se lo muestra una vieja,
la vieja
mucho
también
más.
Se desmaya.
Sí, señor. Pero usted se puede gastar tranquilamente, pongamos por caso, para una fiesta de 50 personas, 100 personas, para ser redondo, en el carnaval carioca nada más, se puede gastar 60.000 pesos tranquilamente.
¿Sí?
En porquerías.
En porquerías, sí.
En porquerías.
¿A qué le llama usted porquerías? Porque mi abuela le llamaba porquerías a todas las cosas buenas de la vida.
Bueno, las abuelas llaman mucho porquería a eso.
Así es. Pero
¿te gastaste la plata en eso, Patricio? Me decía mi abuela. Y digo, sí.
Claro, esas serían porquerías porque son baratijas.
Sí.
¿No? También hay porquerías porque hacen mal al estómago.
Sí.
Comiendo porquerías.
Claro, que son ricas.
Y después
ricas.
Está haciendo porquerías, que son las cosas que informan a la vida íntima de las personas.
Sí. En este caso, la porquería, en el caso del cotillón, tiene que ver, es sinónimo de la chuchería.
De la baratija.
De la baratija sí, esa, sí, ¿no? Sí, que la cosa, pero una chuchería más otra, le hace una fortuna, no son muy baratas. Lo mismo ahí le venden el papel picado.
¿Cuánto vale el papel picado?
Y depende de cualquiera, porque hay unos que son de papel metalizado, brillante, para que el efecto con la luz...
Sí, hay un efecto incluso teatral.
Claro, entonces ese vale mucho más.
Es tan liviano ese papel, se lo digo como vendedor que soy.
¿Usted es vendedor?
Sí, ¿cómo le va? Es tan liviano ese papel que casi permanece suspendido en el aire.
¿Cuánto tiempo más o menos? Porque...
Un segundo.
Pero eso no es eso, la caída, he visto caídas mucho más lentas.
Sí, diría que caen a la misma velocidad que una caja fuerte.
Pero entonces, es un papel
como
pesado.
Como ya lo demostró Galileo.
¿No son piedras las que está tirando?
Pero sí, hay papeles picados que son más caros. Y otros, sí. El papel picado maceta, más barato,
ese sí, pero
que son guías de teléfono pulverizadas, bueno...
Pero ese sabe que hay que tener
cuidado. El más barato es el que se hace en la cancha con el diario.
Eso sí, se rompe.
Le rompe el diario y lo tira más o menos.
Ya no tira más en las canchas.
Y yo creo, no tira
más. No tira más, porque está prohibido, porque le sacan todo. Uno entra a la cancha y tiene que ir desnudo porque le sacan todo.
Sí.
Bueno, hay otro, el papel ese barato que dice, se corre el riesgo de que se apelmaza. ¿Qué eso qué es?
Sí, es el proveedor que viene a traer las bolsas de papel picado. Y ahí incluso me está llamando.
Está sonando todo.
Sí.
Y aquí también, se ve que es alguien que nos conoce. Bueno.
Sí, tengo un proveedor de papel picado que viene siempre aquí.
Bueno, pero dígale a su proveedor que el papel muy barato se apelmaza.
Claro.
Lo tira.
Usted lo tira, parece que tirara un ladrillo.
Claro, es un bolo de papel lo que está tirando, no es papel picado.
También es cierto, que durante los bailes de carnaval, esto lo hemos denunciado durante los 30 años de la venganza, un año tras otro, ¿no?
Sí.
En los bailes suelen juntar el papel picado que cae al suelo, lo vuelven a meter en bolsitas y lo venden de nuevo.
¿Lo venden todo lo mismo?
Al día siguiente vuelven a venderlo, al terminado el baile lo vuelven a recoger, y así al octavo baile, lo que era en un principio papel picado, es algo que tiene algo así como un 8% el papel.
Claro, no quedó
nada. El resto son... pelos de las personas,
no.
Polvo,
toda la porquería de la
porquería,
casa,
carozos de durazno,
carozos
de mate, etcétera.
Eso sí que es peligroso.
Sí, muy peligroso.
Pero ahora se ha progresado en ese sentido porque usted no solo compra el papel picado, compra la máquina de tirar papel picado.
Ah, que uno ya
que no es lo mismo.
¿Cómo? No conozco. Hay una máquina de tirar papel picado. ¿Qué hace la persona? Lleva un aparato ingente. ¿Y qué hace la máquina?
Mete
una mano mecánica adentro de la bolsita y luego la tira.
No, ya lo tiene todo cargado. Ahí sí está.
Como una pistola. ¿Qué parece?
Es como un cañón.
No me digas.
Es como un cañón. Mire, si usted lo puede ver, cuando un equipo de fútbol está por salir campeón, que se define la fecha,
sí.
Si gana ese día, ponen esos cañones. Entonces, si el equipo gana, tiran con eso.
Pero tiran entonces cantidades industriales.
Se tira mucho.
Claro, no es que usted le tira a una dama con una máquina, porque la sienta.
No puede poner a la dama en cuestión frente a este cañón.
No, claro, que cae sentada víctima del impulso de una masa de papel picado que se mide en arrobas.
No, bueno, no sé si tanto, pero el cañón debe estar orientado hacia arriba.
Hacia arriba, para que luego el papel picado se desparrame y caiga como si fuera un fenómeno atmosférico.
Claro, porque además tira como viento. Ustedes lo ponen en unos 70 grados de inclinación, el cañón. Le dispara el papel y larga un viento que se queda suspendido un rato el papel.
¿Y qué pasa con aquellas personas que, qué sé yo, para hacer un chiste o para romper el hielo en una relación incipiente,
sí,
le meten papel picado en la boca
pero eso
a sus amistades?
¿Pero a usted le parece que eso...?
No, eso sí hacía en los bailes.
Sí, esas gracias.
La técnica era desde atrás.
Claro.
Y esperaban que esta persona dijera una palabra que implicara muchas A.
Abracadabra.
Abracadabra, por ejemplo, y aprovechaban para meterle papel picado en la boca ante la risa de la concurrencia.
Sí, bueno, es muy peligroso eso porque usted sabe que si usted está pronunciando la letra A y aspira para pronunciarla...
Para sí, claro.
Y tiene toda la cavidad bucal abierta...
Le entra el papel picado mucho más allá de la glotis.
Pero sí, sí.
Pues llega casi hasta el duodeno.
Y bueno, no sé cómo tiene usted el duodeno. ¿El duodeno dónde empieza, digamos?
Acá, mire.
Acá.
Justo acá.
¿Tan arriba lo tiene
el
duodeno?
Sí, sí.
¿Todo esto es duodeno?
Todo.
¿O acá ya no?
No, acá empieza el duodeno.
Ah.
Antes de eso, no.
Ah, con razón, ya no, me parecía. Claro. Bueno, a usted se le pega el papel, porque el papel se pega a las paredes del duodeno y de todo eso que tiene usted ahí adentro.
La tráquea.
Todo. ¿Y cómo hace? ¿Se puede ahogar?
Pues se ahoga. Ahoga. Quinta causa de fallecimientos en Hungría.
¿A la quinta es la de papel picado?
Detrás de el susto que provocan las arañas de goma.
Qué raro. O sea, morir en Hungría es bastante festivo, por lo visto.
Sí. El famoso carnaval húngaro del que tanto se habla.
Sí, sí. No se habla de otra cosa.
No, claro.
Bueno, y en las fiestas glamorosas, que también vi que lo vendían hoy ahí, es, si usted, por ejemplo, es una mina que está increíble, como usted...
Tal, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Y quiere hacer alarde de su condición...
Sí.
Plumas. No tira papel picado. Tira pequeñas plumas...
Ah, no, pero la pluma es...
Y vuela por el aire.
¿Plumas verdaderas o plumas hechas de materiales sintéticos?
Y no sé qué será eso.
Porque imagínese cuántas gallinas hay que desplumar para sí. un solo manojo.
¿Son de gallina las plumas?
No, no creo.
No,
son más bien de aves más pequeñas. Y yo preferiría que fueran de polluelos.
Claro, más claro, suave.
Claro, sin ese nervio central que tiene la pluma. Que,
claro.
Que tiene casi una función estilográfica.
Y bueno, porque la pluma se desperdicia, la pluma del pollo, del criadero de pollo que va... El pollo que usted come esta noche...
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Desperdicia. Los menudos los tira. Y las plumas también. Esas plumas pueden ir a la fiesta de esta dama... tranquilamente teñidas de color por la luz de colores que ponen.
Ah, claro, claro. Esto necesita una especie de logística,
sí,
con el iluminador.
Sí, porque eso, a la luz del día...
Claro, no. A la luz del día, tanto el papel picado como la pluma pierden glamour.
Sí, y la novia también.
Y las novias también.
Sí, a la luz del día, claro, también. Así que bien, todo
¿qué otro
es
artículo puedo adquirir?
Bueno, y después...
De cotillón. La piñata...
La piñata.
Ah, la piñata para los cumpleaños.
Sí, la piñata tiene de todos los tamaños posibles.
Sí. Tiene silbatos, ¿no? También llamados pitos.
Sí.
Que son para los niños casi el más elemental de los sonidos.
Sí, el pito barato...
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Disculpe si no le doy la mano.
No, está bien. No suena, ¿vio que no suena?
No suena. Y no tiene garbanzo adentro.
No, no tiene.
No. Apenas hicieron
pero que es un acto de fe,
suena como un grito de agonía y no tiene vibrato, el vibrato que le da el correspondiente garbanzo.
Sí, entonces no hace nada eso.
Si usted va a comprar un silbato para su niño o para usted mismo, para, digamos, puede ser para uso profesional, si usted es vigilante o referee,
claro,
y puede ser para un uso circunstancial en una fiesta. O sea, el famoso pito de aficionado.
¿Cómo es el pito de aficionado?
Bueno,
ese...
no tan caro como el profesional, quizá con más de plástico. El otro suele ser de metal.
Sí, eso
el pito
bueno.
Profesional suele ser prácticamente de acero.
Sí.
Mientras que los otros son de materiales sintéticos más económicos. Pero exija, señora, que tanto en un caso como en el otro... Venga con el correspondiente garbanzo.
Sí, tiene que venir con el garbanzo. No sé si es un garbanzo artificial ahora.
No, es natural, le voy a explicar por qué. Porque el garbanzo natural, con el agua, se ensancha.
Sí.
Y esa es la manera de poner el garbanzo dentro del pito. Porque ¿cuál es la otra manera? Usted ve que el garbanzo está dentro del silbato y no se sale.
No hay manera.
Porque
que
es más grande que la ranura. Y entonces usted se pregunta, ¿cómo hicieron a pasar este garbanzo por la ranura? La respuesta es, un garbanzo seco. Usted le pone el garbanzo seco. Una vez que el garbanzo está dentro,
ahí lo moja.
Lo moja.
Lo escupe. ¿Crees?
Claro.
Con la escupida le crece.
Una pequeña...
Sí.
Un rociado.
Ahora,
no, el garbanzo crece y ya no sale más.
Ah, pero mire usted lo que es, sí, lo sí. que ha progresado el ser humano, sí, ¿no? Claro. Pensando estas cosas. Ahora, ¿no le germina el garbanzo si usted no, lo sigue regando?
Creo que deben usar cierto tipo de garbanzos estériles.
Claro.
Porque si no, de cada pito saldría
sí,
una planta de garbanzo.
El árbitro termina el mundial con una planta
con una
en
planta
la boca.
De garbanzos parecida... aquellas germinaciones del poroto que gestábamos nosotros en el colegio secundario.
Sí. Ahora que mencioné lo del árbitro, vio que los árbitros ahora tienen otros silbatos que no son esos de... debe ser porque si es de metal se lo clavan. Vio que son como de plástico, son de otra cosa.
Sí, sí, son inofensivos.
¿Son así? Sí, ¿son inofensivos?
Tiene razón, pero no sé.
Vienen
no sé
un...
por qué debe ser, porque los metales son más caros, pero también más agresivos.
Más agresivos. Sí. Pues yo vi el kit de un árbitro, que me mostraron las tarjetas roja, sí. amarilla y silbato.
Sí, sí. ¿Cuánto vale una tarjeta roja, amarilla?
¿De soborno, dice usted, o de...?
No. ¿Cuánto vale?
Ah, en el mercado.
En el mercado, claro.
No sé cuánto puede valer eso, porque es como una tarjeta... es de plástico y tiene
ya
para...
Ya la he visto cómo es. ¿No?
Tiene para anotar, ¿vio?
Ah, el, ¿cómo? ¿Qué va a anotar uno?
Sí, tiene... Y los amonestados, y tiene que anotar todo.
Claro.
No sé si ahí anota los motivos y todo.
Sí, anota todo. Los motivos, pero, le pide el número de documento.
No le pide. O sea, sí, sí, no, sí. No hay lugar ni tiempo para eso. Pero
está jugando un partido importantísimo el tipo anotando. Porque resulta que el tipo...
Bueno, pero anota el número, porque por ahí se olvida.
Sí, la... se olvida. Yo, si fuera árbitro, me olvidaría.
Y sí.
Y echaría incluso al mismo jugador dos veces.
Además, por ahí hasta anota mal el número.
Claro, claro.
Entonces le dice que se vaya a uno que no lo había amonestado antes.
Ha pasado, ha sucedido.
Sí, sí. A mí también.
Bueno, ¿qué otra cosa vio? O si usted quiere, pasamos directamente a los mensajes del público, que también tienen mucho que decir respecto de todo esto.
Sí, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sí, sí. Sitio oficial. Yo me tengo que adaptar a unos lentes, me triplicaron el aumento. Entonces veo demasiado grande, me parece que veo demasiado ahora.
Ajá.
Lo cual es un problema.
Bien. Les dijo un textual del diario Le, dice, sí. Pino Pinaca. Mire, justo que estamos hablando de fútbol, esto sí. Habrá inspirado a nuestro amigo. Dice, respecto del corte de luz en un partido de fútbol, Tigre San Lorenzo, donde el árbitro, siguiendo el reglamento, hizo esperar a los jugadores para completar el minuto de juego restante antes de ir al entretiempo, ¿no? Los periodistas reclamaron que en este caso pidieron que no se respetara en este caso el reglamento, y dice en el diario Le, ¿no? Las leyes, se sabe, están para cumplirlas. Si hay un reglamento que contempla distintas situaciones, la máxima autoridad, que en el fútbol es el árbitro, debe aferrarse a eso. Pero a veces el sentido común pide otra cosa. Y nuestro amigo Pinaca reflexiona. El sentido común primando sobre la ley y justificando su violación parece un mensaje peligrosísimo, ¿no? Y algo que amerita una reflexión, dice, de Alejandro. Bueno, yo no tengo nada que decir. Pero es un tema interesante para seguir pensándolo. Lo que yo podría decir es que usted tiene razón. Pero convengamos que el sistema judicial, por decirlo así, del deporte, es mucho más elemental todavía, y mucho más sospechoso todavía, y mucho más inepto todavía que el de la ley, el del poder judicial. Mm. Y entonces, bueno, y aparte tiene otra condición, es inapelable. Mientras que hay distintas instancias de apelación, casi todas ellas funcionan en los sistemas jurídicos de los países, en el sistema de fútbol En general hay muy pocas posibilidades de apelar y hay toda una jurisprudencia conforme a la cual casi ninguna apelación corre. Y a veces resulta evidente que alguien es sancionado por error o que alguien no es sancionado en su momento y queda impune. Y sin embargo, nada se hace o nada se puede hacer. De manera que el sistema judicial es mucho más imperfecto y por lo demás las personas que lo encarnan son todavía más desconfiables que los jueces del Poder Judicial. De manera que quizá habría que mejorar eso, ¿no? Cuando un sistema jurídico tiene pretensiones de ser estricto, de ser adamantino en sus resoluciones, debe ser muy eficaz y deben ser casi nulas las posibilidades de equivocación.
Claro. Sobre todo cuando ese sistema jurídico, por llamarle de alguna manera, esa reglamentación, forma parte de un espectáculo mayor, porque a veces es condición del propio espectáculo un juez que cobra mal. Como era antes, ¿se acuerda con Titanes en el Ring de Caradagian?
Sí, claro.
Había un árbitro malo que no cobraba nada, William Boo.
Sí, claro.
Y parte del espectáculo era que no cobrara nada. Pero acá el juego es otro.
Sí, quizá deberíamos reflexionar acerca del alcance de los reglamentos y aprender de otros deportes donde las cosas funcionan un poco mejor. Hay a veces, podría yo ejemplificar, algunas sanciones en el fútbol que son un poco exageradas. No estoy hablando de Messi ni nada, estoy hablando dentro del mismo partido. Un tipo por ahí comete dos faltas, lo echan. Suponete que fueron dos faltas fuertes, lo echan. Se genera una desventaja muy grande. El castigo es desproporcionado a la falta.
Claro. Se rompe el partido a veces.
Se rompe el partido. Mientras que las dos faltas que cometió el tipo no te sirven para ganar, pero la sanción que recibe el que las cometió te sirve para ganar. Entonces es desproporcionado. Eso es desproporcionado. Pero bueno, es un hermoso tema para reflexionarlo, pero no nosotros, sino personas más idóneas. ¿Qué más tiene usted?
A ver, aquí dice Eduardo Arjona, dice, qué alegría, según la Gaceta de Tucumán, del día, pone la fecha, todo, dice que vamos a Tucumán. ¿Qué dice que salió en la Gaceta? ¿Qué es verdad?
Es verdad porque salió en la Gaceta, sí.
Sí, sí, vamos a estar en Tucumán.
Allí estaremos, allí estaremos, sí, sí.
En mayo.
Saludos, nos manda Gaspar Piana desde Gualeguaychú. Me gustaría un programa sobre el Manco de Lepanto y su ilustre personaje, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es un lindo tema, la vida de Cervantes, la obra de Cervantes, e incluso se me viene a la cabeza Don Miguel de Unamuno, que diferenciaba entre cervantismo y quijotismo y tomaba partido por este último.
Bueno, aquí Eduardo agregaba que que se escucha en Tucumán por FM y por AM, dice, 105.1 en FM y 590 por AM. Mientras que Verónica Pugliese dice, te quiero, Dolina, aprendo mucho contigo, aprendo de la vida, de tu manera de encarar las cosas. Y a veces me pregunto, ¿qué diría Dolina en esta situación?
No diría nada.
Ella está, por ejemplo, en la verdulería.
Sí.
Le dice, no hay cebolla de verdeo. ¿Le doy cebolla, que es lo mismo?
Y yo diría, ¡qué barbaridad! Y así.
Bueno, y ahí puede...
Emmanuel Montenegro dice, ¿es verdad que Barton, Gillespie y Schultz, antes de formar parte del programa, eran oyentes del mismo Schultz?
Sí, éramos oyentes, claro.
Dice, eso significa que yo puedo ser el tercer integrante.
Sí, y todos los oyentes.
Sí, así se piensa.
Todos los oyentes.
Yo he escuchado, disculpen que estamos un poco futboleros en este bloque hoy,
sí,
pero he escuchado la siguiente reflexión. Estoy muy contento de ser un periodista, de que Brasil gane todos los partidos, porque cuando Argentina ganó todos los partidos en las eliminatorias, después perdió la primera serie en el Mundial. Así que a eso le llaman pensar.
Claro, ya está.
A eso le llaman pensar, sí.
Sí, también cuando clasificó con un repechaje y después salió campeón y así.
Sí, todo, sí. Bueno. Como si hubiera alguna relación de causa-efecto.
Sí, sí.
Y no es así. Bueno, pero es alarmante. No, no en el caso de Manuel Montenegro, que, no. que incluso tiene tiene razones humorísticas para decir lo que dice, ¿no? Pero los otros lo dicen en serio.
Claro, claro. Y con un caso, por lo menos ahí citó tres casos. Sí, sí.
Bueno, Catalina de Usaganías dice, soy Catalina de Ameguino. Quiero mandarle besos y abrazos a Santiago, que está en San Luis, haciendo ejercicios de algoritmo. Y otro abrazo para ustedes, dice. Muchas
gracias. Maximiliano Chialba dice, saludos, quisiera pedirles que, como nos tienen acostumbrados, hacer alguna reflexión sobre los héroes de Malvinas, o que hable del tema Malvinas, alguna bien. Reflexión.
Usted sabrá, si es que sabe a lo que los tenemos acostumbrados, que no es nuestra política, o no, no es la costumbre, ni siquiera es una política, andar haciendo comentarios de acuerdo a lo que marca el calendario y las efemérides. Así es. Bien.
Las Malvinas pueden aparecer de otro modo.
De otro modo.
Pero no sí, con sí, aniversario. Claro. Ah, de hecho, han aparecido de otro modo.
Nahuel Funes, Alejandro, UD es mi guía de lectura. Últimamente leí El caso de las trompetas celestiales y El caso del jesuita sonriente, dice aquí. Es risueño, pero puede ser otra traducción. ¿No? Sí. Me parecieron excelentes. También leí Destejiendo el arco iris, de Richard Dawkins, y también está bueno. Bueno, tanto que le sumé el gen egoísta, que es una idea de Dawkins. Sí, sí, claro. ¿Pero no le parece que Dawkins huele mucho a Adam Smith? Sí, no lo sé. No tengo tan claro cuál es el olor de Adam Smith. Pero puede ser que usted tenga razón. Sí, sí,
sí. Alicia Jiménez Torre dice, cómo les agradezco los que me hacen reír tan sanamente. Mire, es sano el humor de este. Supuestamente inocente. Dice, los abrazo, espero que alguna vez vengan a San Martín, provincia de Buenos Aires. Ya fuimos a San Martín.
Ya fuimos, sí.
Y dice, acá...
El cine está cerrado ahora, lo están arreglando, me parece a mí.
Ah, porque dice, el municipio tiene donde recibirlo, ese es un hermoso teatro frente a la plaza. Sí, estuvimos.
Sí, estuvimos varias veces.
Y dice que va a hablar con el intendente, a ver qué puede hacer.
No, hable, ya hablamos ya nosotros, fuimos. Bueno, ya fuimos.
Fuimos y volvimos.
Claro, claro.
Alicia, no claro, fuiste.
Incluso el intendente es Barton.
Sí, claro. Bueno, sí, hemos estado y seguramente volveremos en algún momento. Sebastián Rodríguez dice... Este es el estudiante de química de Catamarca.
Ah, sí.
Que está jugando al ajedrez, nos cuenta.
Ajá.
Y que recuerda las veces que usted habló del ajedrez aquí en el programa. Me acordé del truco, del turco ajedrecista.
El turco ajedrecista.
Y del Mirón
Feynman. Era un muñeco, ¿no? Un robot o algo así. En realidad era un fraude, ¿no?
Dice, ¿usted en algún momento se interesó en la práctica del ajedrez?
No, en ningún momento. Para nada.
No, yo nunca tuve paciencia de...
No, yo no sé si por falta de paciencia, pero no. Me enseñó mi padre a jugar, siendo yo muy muy chico, y después, más acá de los... Después de los 10 años, debo haber jugado pocas veces. Pienso que después yo les enseñé a mis hijos a jugar. Mm. Pero no, yo nunca he sido un jugador adulto de ajedrez.
No, porque veo que le dicen... No, una cosa es saber las reglas del ajedrez y todo, y otra jugar al ajedrez.
Sí, claro,
y todo eso.
Como todo.
Claro, sí. No sé, sí. Conociendo las reglas, sí, puedes jugar, pero después hay que avanzar con eso. Aquí no tengo más mensajes.
No, no, yo tampoco, así que no me empuje más.
Esto lo dejamos para otro
momento. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y luego volvemos con un tema de hondo contenido humano?
Pausa.
Hay otra melodía, hay otra razón, hay otra cara, hay otra visión, hay otra idea.
Escribí tu propia página.
La otra página. 750.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra Red Nacional de Periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
¡Ah! Se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia.
¡No! ¡No te puedo creer! ¿Y si te movilizas?
¿Al banco? ¡Estás loco! ¡Son las 5!
Movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. Y hay una novedad también para la semana próxima, que el día miércoles 12 de este mes de abril, estaremos haciendo un programa en Parque Chas. De pronto salimos a los barrios de la capital federal y estaremos a las 9 de la noche en el Club Saber, que está ahí en la calle Lierena 2727 en Parque Chas.
Acerca de la dificultad para acceder a Parque Chas ya se ha hablado y se ha dicho mucho.
Sí, igual es una de las calles más fáciles esa.
Puede ser.
Lierena, sí, me parece que sí.
Hablaremos esta noche de la maldición de Basilio III de Rusia. Allá por el año 1526, Basilio III ocupaba el trono de Rusia y hacía 20 años que estaba casado con la hermosa Salomé Yurevna. Pero Basilio no había podido asegurar su descendencia y muchos le atribuían la culpa a Salomé. Y aunque él sentía un gran cariño por su mujer, la presión de los cortesanos, la presión de los boyardos, era insoportable. El zar quería mucho a Salomé, pero, influido por la corte, se había puesto a pensar en reemplazar a su mujer antes de perder la capacidad de procreación. Basilio tenía 50 años, pero en aquellos días era mucho y tenía miedo. Salomé, consciente de la decepción de su marido, andaba, le meta a viajar ahí a playas, fuentes, curanderos, si hacía fricciones con aceite y miel, que según se decía era un buen remedio para conseguir la fecundación. Pero nada, todo era en vano. Cuentan que Basilio ya se había puesto medio loco, ¿no? No podía ver un nido sin que le saltaran las lágrimas, y le decía a su séquito de nobles que los pájaros eran más felices que él. Incluso había anulado una parte del protocolo ruso que indicaba que cada cortesano que tuviera un hijo fuera presentado al zar. Pero como él no toleraba esta presentación y se ponía envidioso, bueno, anuló este acto de etiqueta. Además, estaba preocupado por sus dos hermanos, Yuri y Andrés, que iban a heredar el trono si él no tenía hijos. Parece que los tipos eran muy ineptos. Un día, algunos nobles sugirieron a Basilio lo siguiente. Señor, le dijeron...
Así.
La higuera estéril debe arrancarse para plantar otra en el huerto. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Basilio entonces, sin remordimiento, le dijo a su esposa que se retirara, que se fuera a un convento, vamos. Ella le respondió que no merecía esa penitencia luego de tantos años de amor fiel. Salomé fue expulsada del palacio y recluida en el convento de Susdal, donde encima le cortaron el pelo como símbolo del repudio que había padecido. Los cortesanos que defendieron a Salomé fueron desterrados. Después de librarse de Salomé, Basilio empezó a buscar otra esposa. Según las reglas de la Iglesia ortodoxa, el hombre que repudiaba a su mujer no podía volver a casarse mientras ella viviera. Lo cual era una muy mala noticia para la mujer repudiada que seguía viviendo.
Claro, o
sea, que se muera. Lo más probable era que el marido le hiciera sonar. En cualquier caso, Basilio dijo, más sí, yo me caso igual. El patriarca, entonces, la máxima autoridad de la Iglesia ortodoxa, le lanzó una advertencia que incluía una maldición. Dice, si contraes segundas nupcias, tendrás un hijo malvado, y el terror y la desdicha asolarán tus estados y acortarás tu vida. Le dijo así nomás. Basilio igual decidió que se iba a casar. Él solo escuchó que iba a tener un hijo y prefirió no creer el resto de la profecía. Según la costumbre, el zar debía llamar a todas las mujeres casaderas del país para designar, durante la ceremonia del Smotrini, Smotrini es la mirada, ¿no?, del eje de a la que compartiría su lecho. Era como un concurso de belleza. Pero Basilio renunció a este concurso y anunció por sorpresa que quería tomar como esposa a Elena Glinskaya, una lituana hermosa que ya le había gustado antes al tipo.
Claro, ya está, ya
le había echado el ojo. Elena había sido buscada en Europa Occidental, dice que allí andaba de paseo siempre, y dicen que impresionaba su libertad de costumbres, lejos de las prácticas de las chicas rusas del momento, que estaban ancladas en la ignorancia, la mojigatería, la superstición y la bondad. Bien. Una de las virtudes que ostentaba Elena era su escote. Basilio estaba tan enamorado de ella que para restarse años se afeitó la barba. Creo que ella se lo pidió. Dice, ¿por qué no te afeitas la barba, Basilio? Que parece mucho más joven, así, no sé qué. Los festejos nupciales duraron 3 días y se bendijo a los novios con un montón de procedimientos mágicos, ¿no? Todo para hacer fecunda a la pareja. Te espolvoreaban los hombros con lúpulo, hicieron beber a los novios jarras con hidromiel, la comitiva encendió cirios enterrados en toneles de grano, en el lecho nupcial arrojaron trigo. Bueno, de este modo lo único que hacen es fastidiar.
Un enchastre.
Después, cuando se fueron a sus aposentos, los despidieron con un aplauso, porque eso parece que incentivaba a la pareja. De todos modos, no pasó nada, y el pueblo empezó a comentar que era porque Dios desaprobaba aquella unión de Basilio. Es decir, el pueblo también tenía lo suyo. Varios meses después de todo esto, apareció un monje, Pasmuncio Borosciu, que empezó a recitar plegarias para que esta chica quedara embarazada. Y efectivamente, parece que las plegarias fueron eficaces porque Elena quedó embarazada. Basilio llenó de regalos a este monje e incluso lo canonizó en vida. Y empezaron a llamarle San Pasmuncio. En agosto de 1530 nació un niño llamado Iván, que sería el Terrible. Dicen que en el momento del nacimiento retumbó un trueno en el cielo diáfano.
No parecía muy terrible.
Pero
fue terrible de verdad.
Sí, sí. Poco después comenzó para algunos el cumplimiento de la maldición, ¿no? La maldición del patriarca. Basilio fue a cazar y regresó con una herida en la cintura que no dejó de supurar nunca. Se le infectó, qué sé yo. Cada vez que le cambiaban las cataplasmas, un olor nauseabundo salía de ahí, ¿no? El zar apestaba y en su desesperación se echaba litros de vodka en y la
claro,
isla.
Era lo que
la
tenía
mitad
mano.
Se lo echaba en la arena y la otra mitad se lo sí. tomaba. La infección creció.
Es por vía oral, le decía.
Sí, y Basilio entró en agonía. Para, bueno, su último deseo fue que lo nombraran monje.
¿Eso es un deseo?
Sí, bueno, para salvar su alma, probablemente. Dijo que no quería también que lo enterraran como un rey todopoderoso. Y antes de morir, lo llamaron Fraile Barlaán. Y con ese nombre murió pocas horas después. Pero la maldición continuó. Elena quedó como regente, temerosa de que los hermanos de Basilio, aquel Yuri y el otro, Andrés, le arrebataran el poder. Entonces mandó a apresarlos. Al final, Yuri y Andrés murieron de hambre en la cárcel. Los partidarios de estos hermanos del zar juraron vengarse y el 3 de abril de 1538, Elena murió envenenada. Ella se cuidaba mucho de los envenenamientos y en realidad solo comía lo que ella plantaba. Pero le envenenaron las plantas.
Y claro, señor, estaba llamado a hacerse eso.
Bueno, entonces el chico este, Iván, había quedado huérfano a los 8 años, bajo el cuidado de cortesanos que no tenían ningún poder sobre él, y fue efectivamente tan malvado como el patriarca indicó en su maldición. Así que las maldiciones existen.
Bueno, no sé si existen.
Lo que no existen son las coincidencias, según parece.
Sí.
Bien. Hemos decidido ilustrar esta charla con el tango La novia ausente, que enseguida canta para todos ustedes Carlos Gardel, dedicado a Salomé, aquella esposa del zar, que todavía está ausente, porque no está aquí, está en un convento. Adelante.
A veces repaso mis horas aquellas, cuando era estudiante y tú eras amada, que con tu sonrisa me partías de estrellas, a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata se besa en la piel. Al raro conjuro de noche y retera templaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros que escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. ¿Qué duendes lograron lo que ya no existe? ¿Qué mano huesuda fue hilando mis males? Qué pena altiva, hoy me he hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Allá sé, ya sé, pues la novia ausente, aquella que cuando estudiarte me amaba, que al morir un beso te dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Al raro conjuro de noche y reseda templaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, La novia ausente.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
1 de la mañana, 1 minuto, humedad 92%, temperatura 19 grados 4 décimas. Tras el procesamiento, Cristina Fernández cuestionó a Mauricio Macri y a Claudio Bonadío. Luego de la decisión del juez federal, la ex jefa de Estado aseguró que el magistrado actuó desde las dependencias del Ejecutivo en Comodoro Pi y agregó que se trata de alguien a quien el presidente obviamente no considera mafioso. Además, afirmó que los medios oficialistas no pudieron mostrar ni una sola panorámica de la marcha en apoyo al gobierno. El Banco Central admitió que la inflación será mayor que el aumento docente. En un reporte, el organismo manifestó que este año será del 21,2% por encima de la meta oficial y de las subas ofrecidas a los maestros. En tanto, redujeron las perspectivas de crecimiento para 2017.
Patria Grande.
Juan Pablo Pozzo rechazó las críticas sobre las elecciones en Ecuador. El presidente del Consejo Nacional Electoral señaló que los resultados de una encuesta a boca de urna no pueden tomarse como base para desconocer los resultados de los organismos oficiales, y agregó que parte de la democracia y la política es la tolerancia.
Pelota.
Daniel Angelici confesó que qué entrenador le gustaría en la selección. El vicepresidente de la AFA manifestó que su técnico preferido para Argentina sería Guillermo Barros Schelotto. Sin embargo, el dirigente expresó que se instaló un tema muy fuerte en los medios cuando aún no hay una decisión tomada sobre la continuidad del Patón Bauza. Humedad 92%, temperatura 19 grados 4 décimas. Bárbara Pereira Corbalán.
750 avanza. Derecho a la información.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Christian Svanun Eymundsson es un islandés que estuvo viviendo en Rosario, que se hizo hincha de Rosario Central y que juega en la primera de Islandia.
Para mí tienen que apoyar a Messi. Bueno, puede ser que algunos dicen que no juega como juega en Barcelona, pero a mí da mucho alegría al país. Es el mejor jugador del mundo. Todos se conoce Argentina más por la selección, más por la cultura, pero también por Messi. Es una gran persona, así que pueden criticar, pero no tanto, me parece.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Último domingo de cada mes, pedilo junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12, compra opcional, 50 pesos.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
El pueblo lo reclamaba y el día llegó. El sábado 8 de abril comienza la tercera temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. Y la sala Caras y Caretas San Telmo tendrá una velada de alta intensidad. Sí señor, abrimos el fuego 2017 en Venezuela 3:30 con un doblete para rescatar el ánimo. Acorazado Potemkin vuelve a volarte la peluca con canciones de Mugre y Remolino justo antes de entrar a grabar su tercer disco. Y para completar una noche de viejos camaradas, Guillermo Pessoa presenta sus canciones junto a la familia nuclear. No
te podés perder el arranque del ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 8 de abril a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037. Tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 21 en una noche que te va a quedar rebotando en el alma. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo de la radio al escenario.
En Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del grupo Sancor Seguros, queremos que estés bien, aquí y ahora. Por eso, desarrollamos coberturas médicas y servicios pensados para tu tranquilidad y la de tu familia. Para más información, ingresa a www.prevencionsalud.com.ar o llama al 0810-888-0010. Prevención Salud. El bienestar se elige. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. www.sssalud.com.ar. Número de inscripción 1679.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Yanola, usted viene de una familia de actores, viene de su papá actor. Sí. ¿Usted tenía que ser actor o no, había otra opción en esa casa?
Yo decía que iba a ser médico, porque tenía un tío médico, abogado, chiquito, después quería ser jugador de fútbol, jugué en las inferiores de Platense, me gustaba. Pero después cuando tenía 16, 17 años me di cuenta que era como que era re gracioso, me daba mucho la cara, y entonces le dije a mi hijo, mire, estudia teatro. Y él me mandó a estudiar con Alejandro Boero, que es una gran...
Brava,
durísima y buenísima también al mismo tiempo. Y ahí empecé mis primeros pasos. Ya igual, yo a los 11, mi papá me llevaba a las giras de teatro y así aprendí a hacer un bordero a los 11 años.
Muy 750.
Lunes a viernes, de 14 a 16, una nueva aventura. Ani. Combatieron hasta el final y fueron leyenda. El 6 de abril se estrena Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, la primera superproducción de cine bélico argentino. 6 de abril en los mejores cines. AM750,
tu propia voz, tu propia mirada, tu propia luz. AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en esta versión sin público presente. Pero los recibiremos el viernes, el jueves no, porque hay paro general.
Claro, el jueves no vayan.
No, el jueves habrá
en su casa.
Un programa grabado que escucharán ustedes, también estreno, pero grabado, sin público. Y el viernes sí, en Venezuela 3:30, los estaremos esperando a las 8 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me quedé encerrada en el ascensor. Un informe de nuestro equipo de producción que nos enseña cómo sobrevivir en ese caso tan extremo.
Es difícil.
Tan difícil, porque diría que 94 de cada 100 personas,
o sea, 94%,
que se quedan encerradas en el ascensor, fenecen.
No, fenecen, bueno. Pero después, muchos años después.
Sí, bien. Primer consejo, adivine cuál es.
Que mantenga la calma.
Que mantenga la calma,
sí,
efectivamente.
Imagine.
Sepa, señora, lo siguiente: que el ascensor se quede parado no significa que este...
¿Cuál?
Usted.
Ah,
ah, no, el ascensor caerá al vacío. Sí, que significa.
No, pero.
Sí, se va a caer.
No, espere.
Se va a caer, socorro, moriremos todos.
Recuerde la regla número uno, que era mantenga la
calma. Sí, bueno, pero ahora me acabo de enterar de que el ascensor va a caer al vacío. ¿De qué sí. me sirve mantener la calma?
No,
¡socorro!
Espere, no grite.
¡Policía!
Pequeña nota al pie. Si a usted sí. le dicen que mantenga la calma...
Me alarmo muchísimo.
No es una forma de decir, es como los que dicen, calmate, bueno, lo mismo.
Sí.
Serenate...
Usted pone una metáfora
sí,
extraordinaria.
Después me acordé.
Es como los que dicen, mantenga la calma.
Pero es raro, ¿no? Los que le preguntan, por ejemplo, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? Y uno se pone más nervioso.
Bueno, el caso es que por ahora mantengamos la calma.
Sí, seguro. Y nada más.
No intente salir por sus propios medios del ascensor.
¿Por dónde?
¿Cómo? Eso en general.
No.
Cuando el ascensor para en planta baja, usted no intente salir de sus propios medios. ¿Quién te saca? ¿Los bomberos?
No,
¿el
bueno.
portero? ¿Los otros tipos que hay en el ascensor? Yo la verdad que siempre que he salido de un ascensor, he salido por mis propios medios. Lo digo con orgullo.
¿Pero qué con orgullo,
siempre,
señor?
Siempre le digo lo mismo a mis hijos.
¿Pero usted se quedó encerrado en un ascensor?
No, no me quedé encerrado, pero acá dice que al salir de la... No intente salir del ascensor por sus propios medios. Está hablando en general.
No, no está hablando en general.
Sí, señor.
Estamos hablando de una situación de encierro y no deseado en un ascensor.
Dice, esta operación imprudente ha ocasionado varias tragedias.
Sí,
por porque... ejemplo, Romeo y Julieta.
No, no, no tragedias de ese tipo, sino digamos,
bueno,
drama, problemas.
Entonces, permanezca allí.
Claro, usted tiene que permanecer, porque a veces queda, por ejemplo, entre dos pisos.
Sí.
Y no falta nunca el que se quiere hacer el héroe.
Sí.
Y dice, no, yo, tranquilos, mantengan la calma todos, que acá lo voy a resolver yo.
Usted era el que decía, mantengan la calma.
Claro, bueno, sí. Y peor, empeora las cosas, porque empieza, quiere abrir, y después por ahí alguien se electrocuta, tenemos un problema
claro.
mayor, señor. Entonces tiene que hacerlo personal idóneo.
¿Y qué hace usted con esa clase de personas?
Y
cuando aparece uno que quiere abrir la puerta, y yo le pego una patada.
Y a veces hay que disputar el liderazgo.
Claro.
Se resuelve ahí en el ascensor.
Se producen disputas de liderazgo que son muy interesantes desde el punto de vista antropológico, ¿no es cierto?
Sí.
Ahí, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Muy bien.
Le hablo como psicólogo.
¿Usted es psicólogo?
No, pero le hablo como psicólogo, así despacito, ¿no?
Uh-huh.
Ahí la condición humana se revela, y es preferible proponer una elección.
Y pero no hay tiempo, no hay tiempo.
Sabiendo que las elecciones siempre recaen en un líder atinado y prudente.
Sí. Puede fallar.
Puede fallar, como puede fallar el ascensor también. Accione el pulsador de alarma.
¡Socorro! Hay un botón que dice alarma.
Ah, vigilante.
Que sí. Los chicos lo usan para jugar, pero sí. Creo que llegó el momento de utilizarlo con seriedad.
Dice, si no anda... Ah, si no anda, ¿qué hago?
Ya me sospechaba que no andaba.
Le grito, ¡socorro!
Ahí sí tiene que gritar, ¿eh? Sí, va a venir alguien a buscar.
Sí, sí. Dice, y si dispone de teléfono celular,
no,
puede llamar a alguien del exterior.
¿A dónde? Si no tengo...
¿Del exterior? ¿Cómo voy a llamar a alguien del exterior? A Luis Piedrahita, en Madrid, lo llamo.
No,
lo que no sabe es lo que me ha pasado.
De los que están fuera del ascensor, se refiere, no al exterior de otros países.
Claro,
ahora
no va a llamar a uno que está con usted ahí en el ascensor.
No, claro, está
¿para qué?
No, lo peor es que todos sus conocidos y amigos están en ese ascensor.
Están en ese ascensor. Afuera no tengo a nadie.
No tiene otros contactos. Pero escúcheme, ¿usted no tiene señal de celular afuera del ascensor? ¿Va a tener adentro?
Es muy difícil que haya. ¿Por qué no hay?
No hay señal.
Señal adentro de los ascensores, siendo que es un lugar donde un celular puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Y no, porque queda hermético y la veo que como es la transmisión del celular... Es por onda.
Sí.
Pero la onda
se
interrumpe.
La onda no le anda.
No, se interrumpe con las paredes del ascensor, que son de acero inoxidable.
Sí. Son las únicas cosas de acero inoxidable que quedan.
Sí.
Bueno, muy bien. Dice, llame a alguien en el exterior para que dé aviso a los organismos de seguridad.
Es muy lindo.
Le llama, por ejemplo, al ministerio correspondiente.
Es domingo, no atiende nadie.
Al ministerio del interior.
No hay nadie, tiene que esperar hasta el lunes.
Bueno, si el señor ministro se encuentra...
No, está en el interior, el ministro.
Bueno, mire, tengo un problema porque estoy encerrada en un ascensor.
Sí, pero mire, ¿es un ascensor del ministerio? Lo que...
No, no, es un ascensor al contrario.
¿Cómo al contrario?
No es del ministerio.
Bueno, entonces no es al contrario. No es del ministerio.
No es, es lo contrario de es.
Bueno, pero de todas maneras, todos los ascensores que no pertenecen al Ministerio del Interior,
al contrario,
no están en contra de los que
bueno,
se pertenecen.
¿Me va a venir a rescatar o no, señor
ministro?
No tenemos
nada que ver de los ministerios. El Ministerio del Interior no tiene nada que ver con
nada. No, él no tiene nada que ver con nada. ¿Para qué son ministros?
No, el ministro no está. Ya le dije que
no,
el ministro...
¿Usted quién es?
Yo soy un secretario del ministro.
Bueno, preferido. Usted, si no tiene autoridad para rescatarme del ascensor.
No es nuestra jurisdicción, señor.
Que, bueno, mire, ¿a quién tengo que llamar?
Mire,
señor,
si vamos a estar rescatando
al ministro
a la
economía,
gente.
¿Quiere que llame?
Ningún ministro, señor.
Ah, ¿y a quién?
Ningún ministro le va a solucionar eso. No se llame a los bomberos. ¿Para qué están los bomberos, al fin y al cabo?
Me imagino que para dirigir la economía del país.
No, señor. Los bomberos están para sacar los gatos de los
Pues yo no soy ningún gato, señor.
No, le estoy diciendo.
Tráseme con respeto. Por más ministro que sea, yo no lo voy a permitir.
Dolina Gato.
Bien. Dice, coopere con las personas que realizan el rescate. Sí. Porque hay algunos que dicen, a mí no me rescate nada.
No.
Que usted se piensa que no me toque. Y
no, usted cosas. Tiene que obedecer. Esto es muy importante. Porque sí. hay jerarquías. Si no respetamos la jerarquía, estamos.
¿Quién habla, el ministro?
No habla el ministro. Yo ahora soy un especialista en rescatismo.
Sí, sí.
Entonces yo estoy una jerarquía por encima de usted. Porque yo sé, porque yo me entrené.
Que le tengo que dar plata.
No, yo me entrené. Entonces yo le digo, mantén la calma, mantiene la calma. Le digo, ponga el pie acá, usted pone el pie
acá. ¿A
dónde,
ahí?
No, es un ejemplo.
Y yo ya lo puse, a ver
no,
qué.
Bueno, no, bájelo. No apriete los botones.
¿Cuáles?
Los de alarma, porque ya...
No anda.
Bueno, no,
es que,
no, porque sigue tocando muchas veces el mismo botón. Entonces el ascensor no responde así.
Bueno, ¿qué hago, señor?
Bueno.
Yo no me voy a desnudar, por más que usted me diga.
No, si yo le dije que se desnuda.
Bueno.
Vístase, ¿está desnudo?
Sí.
No, vístase.
Yo pensé que me iban a rescatar y convenía que yo estuviera desnudo.
Bueno, está bien, no importa, ¿qué es desnudo? No, la verdad que me es indiferente si usted está vestido o está desnudo.
Bueno.
La verdad que no reparo en ese detalle porque soy un rescatista.
¿Y qué hago?
Bueno, ¿cuántas personas hay?
Somos 5.
Contándolo usted.
No, sin contar. Contándome a mí, 4.
No, pero señor, pero cuente bien, a ver, señale con el dedo, cuente, uno, dos, tres.
No, porque bajaron algunos.
¿A dónde bajaron?
En otro piso, antes de que...
Pero eso no los cuente, digo...
No los cuento, che, no los tenemos que contar a los que bajaron.
No, los que
a
están...
A los que subieron, sí.
Sí, pero los que están ahora, ahí encerrados.
7, somos
los
7.
Los que subieron.
Me decía acá una
con
señora.
Con usted incluido.
Me incluyó a mí, ¿no?
Cuente, ¿cuántos
sí,
son?
La señora que contó me incluyó a mí, pero no se incluyó ella.
No, pero sí, señor, pero entonces ¿cuántos son? Son
no
7,
sabemos.
Son 6. Pero cuente con el dedo, a ver.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Son 6. ¿Y usted?
Yo soy uno solo.
No, pero le digo, pero usted se contó. Con el dedo se señaló.
No, yo no me conté. ¿Por qué? Hagamos que cuente la señora. A ver, cuente,
bueno,
señora.
Bueno, a ver.
Espere que se desmayó.
Pero, por favor, señora, así no se puede trabajar.
2, 3, 4, 5, 6.
¿6?
¿Y me incluyó a mí, señora?
¿Lo incluyó?
Me incluyó a mí, si a mí me incluyó.
Bueno, ¿y ella se señaló con el dedo?
¿Usted se incluyó a usted misma, señora? No.
No, bueno, entonces son 7, señora. Son 6 más 1.
Pero si a la señora yo la incluí antes cuando conté.
Bueno, sí, no importa, usted olvídese de cuando contó. Yo le digo, son 6 más 1.
Igual nos tiene que sacar a todos.
6 más 1.
¿A cuánto puede sacar?
Sí, no, pero es para calcular.
No es importante cuántos seamos.
Sí, porque después calculamos las viandas que le vamos a dar después.
¿Qué viandas? ¡Sáquenme de aquí! ¡Socorro!
No grite, porque tiene que mantener la calma. Mire, es importante que no se muevan mucho, porque hay gente que salta arriba del ascensor y puede caer. Estamos con un desperfecto eléctrico.
¿Puede caer?
No.
¡Socorro!
No le digo que vaya a caer. Pero
la señora se desmayó otra vez.
Pero si
¿La
salta?
Cuento o no la cuento?
Sí, cuéntela, ya me
a
la contó.
A las personas, porque hay 2 o 3 que están desmayados, no los contamos.
Pero ¿cómo? No, espere.
Y los dejamos adentro.
¿Pero los 2 o 3 son parte de los 7?
No, son aparte.
No, pero
entonces... como están desmayados, no los quisimos contar.
No, pero cuéntelo, son 2 o 3.
Son 3.
O sea, son 10.
1, 2, 3, sin contarme a mí.
Bueno, sí... No me confunda, señor. Usted, si cuenta o no se cuenta, son 10 entonces todos los que están ahí. Son
10. Pero no sé, porque uno de los desmayados es la señora.
Bueno, entonces son 9.
No sé, señor.
Sí, porque
se
yo lo había contado.
Se está poniendo en un problema muy grave.
No, bueno, la verdad es que así no se puede trabajar, porque entonces el motivo del accidente fue que está excedida la capacidad del ascensor.
Mire, acá estamos hace varias horas, ¿eh?
¿Cuántas horas?
Media hora.
Ah, entonces media hora.
Media hora, sí.
O usted perdió la noción del tiempo.
Puede ser, puede ser. Acá me dice uno de los desmayados que él escuchó decir que a lo mejor pasó un año y no nos estamos dando cuenta.
No, pero un año no puede ser porque imagínese que el edificio seguía dan aviso a los bomberos.
Ah,
no puede ser.
Sí. a los bomberos. ¿Y por qué no al ministro?
Porque el ministro no tiene nada que ver acá. Sí, el ministro, eso, el ministro del Interior no tiene nada que hacer aquí.
Bueno, mire, acá dice que hay consejos para los que están afuera del ascensor, que también tienen que observar un protocolo. Y dice, si tú estás afuera, recuerda que tú pudiste ser el que está adentro.
¿Y qué tiene que ver?
¡Ah! ¿Te gustaría pero ser el que está adentro?
¿De qué
entonces
habla?
Entonces colabora, porque es todo eso. Eso no es un consejo.
Pero no es un consejo.
Es una gilada.
Es un reclamo.
Yo podría haber sido, pero no soy. ¿A mí qué me importa?
No, a mí qué me importa. No, usted se acerca, pero no se acerca a molestar, porque hay gente
sí,
que...
Sí, sí, a molestar no y a burlarse opinar. Un poco.
No, no, no. ¿Cómo se va a burlar? No.
Dice, hay que ayudar en todo lo posible a las personas que están adentro.
Sí, porque le habla por la endija.
Claro.
Y le dice, serénense, mantengan la calma, que pronto van a venir a rescatarlos.
¿Cuánto? En estos días van a venir a rescatarlos.
No, en estos días no.
Bueno, hable con las personas y tranquilícelos indicándoles que se conoce su situación y ya se notificó a los servicios de emergencia.
Claro.
Para proceder a su rescate. Ah, bueno.
¿Sabe lo que se puede hacer adentro de un ascensor, digo, para mantener la calma y todo? Es proponer un juego.
Claro.
Un juego. Entonces, por ejemplo, ¿vio esos que van completando la frase? Que uno dice una palabra, otra.
¿Y saltar?
No, saltar no. Algo quieto.
Ah.
O cantar una canción.
Ah, sí, sí.
Una que sepamos todo. Se rasguña las piedras.
Ah, no la sé.
Bueno, se la aprende.
Bueno. Dice, indíquele a las personas qué se siente. ¿Qué se siente?
No le pregunta así.
Sí, acá dice, pregúntele qué se siente. Ah, no. Indíquele
que se sienten.
Que se siente, que se siente, que se siente, que se siente, que se siente.
Pasan a la platea, bien.
Dice, no intente sacar a los pasajeros de la cabina si esta...
¿Cuál?
Esta.
Ajá.
No se encuentra a nivel del suelo. Ah.
Ah, bueno, lo hubiera avisado.
Ya que no. Podría caer alguna persona por el agujero en los casos de no estar nivelado el ascensor, claro. Bueno, igual, una vez terminado el rescate de las personas, di aviso a la empresa de mantenimiento. Que sí. una vez que la rescataron, ya está, ¿qué me importa?
No, va a volver a pasar, señor.
No, si yo, pues no, porque no me importa, pues yo no voy a tomar nunca más.
Bueno, no, pero tiene que avisar, señor.
Dice, para que revise el funcionamiento del vehículo.
Porque vio que los ascensores nuevos, el ascensor contemporáneo...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Ya no cuelga. No cuelgan más los ascensores.
Acá dice que sí que cuelga.
No, los nuevos se dieron cuenta que es mejor que se sostenga de abajo. Se sube un palo, lo suben como con un palo.
Sí.
Y va subiendo y bajando según eso. Entonces ya no le cuelgan los cables.
Acá dice, mitos y leyendas sobre los ascensores.
Sí.
Y uno dice, el ascensor tiene un solo cable del cual cuelga la cabina.
Eso es un mito.
Es un mito.
Claro.
Porque dice, tiene más de un cable. Y cada cable solo puede sostener a todo el ascensor con toda la gente adentro y todo.
¿Y entonces para qué le pone más de un cable?
No sé.
Ah, ¿qué quiere decir? ¿Que se puede cortar?
Eso quiere decir.
Como le dicen de los aviones, ¿vio? Que dice,
sí.
No, el avión tiene cuatro motores, pero puede funcionar con uno o con ninguno. Entonces, ¿para qué le ponen
claro,
cuatro?
No le pongan cuatro.
No le pongan ninguno.
Las puertas automáticas se pueden abrir. Eso es un mito. No se pueden abrir, señor.
No se pueden abrir.
Bueno.
Pero con un con una
con nada.
Con palanca, con
nada,
una...
nada, con palanca ni con influencia ni con tarjeta.
Sí, yo creo que sí, o sea,
no.
Con un misil se pueden abrir.
Es imposible. Tenemos sí, lo que podemos hacer es sugerirlas.
Agujerearlas.
Sí.
Claro. Pero qué tiene que buscar herramientas, no hay tiempo para todo eso.
Sí, se le hace un agujero y se mete por el agujero.
Yo creo que ahora los ascensores vienen con un salvoconducto de rescate por arriba.
Ajá.
Entonces...
Como un paracaídas.
No, paracaídas no, por arriba.
Claro, se tiran todos por el agujero y listo.
No, pero no se tira para arriba, no se tira para abajo.
Ah, para arriba.
Por el piso, porque si abren... La...
No, creo que tienen todo. Un agujero y ahí viene el rescatista.
Claro.
Y lo salva y usted dice, no voy yo. Bien.
De los ascensores se sale por arriba, decía alguien.
Nunca intente dejar el ascensor sin ayuda externa del Fondo Monetario Internacional.
No, mejor que lo venga a rescatar un bombero.
Así que espere, el lugar más seguro es la cabina del ascensor, para esperar, ¿no? Así que, y otro mito es este, si el ascensor empieza a caer, es mejor saltar al momento de llegar al piso.
¿Pero qué es, un atleta?
¿Sí?
¿Cómo le calcula? ¿Cómo le calcula?
Pues, va mirando los números.
Sí, pero no, usted
está, cuando eso, está por llegar al cero, salta.
Eso es hermético que no ve nada.
Pero ve, tiene ahí el alcahuete, uno, dos, tres.
Pero no le anda eso.
¿Cómo no va a andar?
Ya se descompuso.
Ah, ¿cómo no va a andar? No anda
falla eso, eléctrica.
Si se cae, ¿cómo hago yo?
No.
A saltar. Eso tiene que andar siempre.
No, no, pero... ¿Pero qué le preocupa que ande eso? Si
la única, el único momento en que es de alguna utilidad eso es cuando usted tiene que pagar el salto justo al llegar al cero.
Sí.
Si no, ¿para qué me, importa a mí si estoy en el 7?
Y bueno, pero le marca así.
Y usted dice para bajarse, sí.
Claro. Porque, o por ahí lo único que le anda es la gallega que va diciendo los pisos.
Ah, la tipa.
La tipa.
Usted se encuentra, ¡pum!
Claro, anda mal, la gallega también va más rápido,
claro.
Y no se entiende los números, nada.
Bueno, lo que hay que decir es que es una situación difícil, ¿no?
Y sí, es una situación complicada, y de todas maneras, usted tiene que pensar esto, nadie ha muerto encerrado en un ascensor, ¿o sí?
Sí, muchísimas personas.
Muchísimas, no sé.
En Checoslovaquia...
No, Checoslovaquia no existe más, además.
Bueno, en Eslovaquia es primera causa de muerte.
No puede ser, señor, y además hay
porque pocos... están comprando ascensores viejos.
Hay pocos ascensores.
Hay muy pocos, pero justamente por eso.
Me parece raro, señor.
Bueno, yo tengo el dato acá.
No, pero el dato, usted no puede arrojar datos en un medio de comunicación.
Este es un dato que nos llega,
sí.
No está confirmado, pero...
No,
muy
no,
fiable.
No, no es fiable, señor. La verdad que no es fiable. Pero usted debe pensar eso. Bueno, estaré todo el tiempo que sea necesario estar aquí. Cuidado porque se puede consumir el oxígeno.
Ajá.
Vio que a veces si se demora mucho, los bomberos le ponen una manguera por algún agujero.
Ah, ¿qué es esa manguera que sale por un agujero?
No, señor, eso no es. ¿Por aquel agujero van a poner una manguera? Y le van
y le echan agua.
No, le echan oxígeno.
Si son los bomberos.
No, pero los bomberos.
¿Dónde vio bomberos echar oxígeno? La manguera que tienen los bomberos echan agua, señor.
Sí, pero tienen
encima
otra.
Que estoy acá hace media hora o seis horas, que me van a venir a mojar los bomberos.
Sí. Y se la llenan toda, después se ahoga la gente. Se confunden de manguera.
Bueno, señor, mire.
Es muy difícil, la
es
verdad,
muy difícil. ¿Eh? Yo voy a entrar a intentar salir por este agujero. A ver qué pasa, ¿eh?
¿Va a salir por
aquí,
este?
Por no, por este.
Ah.
Por este, ahí va, ¿eh? Ahí va.
Cuidado, ahí cuidado.
Va. No, tranquilo, quédese tranquilo, que esta situación ya...
Se lo habíamos advertido.
Pausa.
Y otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consultá a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Si tenés mascota, acordate de cambiarle el agua todos los días y da vuelta a los recipientes que no uses para que no junten agua. Así evitamos el Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Regala libros, regala Mitomanías de los sexos, de Eleonor Faur y Alejandro Grimson. Las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI. Publicó Siglo XXI.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
¡Ah! Se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia.
¡No! ¡No te puedo creer! ¿Y si te movilizas?
¿Al banco? ¡Estás loco! Son las 5.
Movilizate. Pasate a Credicop Móvil y operá el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Si vas a estar en el patio de tu casa, es recomendable poner espirales para cuidarte del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques. Puede ser un síntoma de Zika. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Hay un sector totalmente renovado en el ecoparque en el que trabajan actores y representan una, está en una jaula y hay una familia tiritando de frío.
No.
En una jaula, es la clase media en peligro de extinción. No. ¿Viste la jaula de las aves así gigantesca? Uy, había, estaba el cóndor. Claro, lo sacaron al cóndor. Fue reemplazado por buitres, hay de todo tipo de buitres que andan revoleando y Melconian les da de comer, ¿viste? Con la familia le va tirando las galletitas de Melconian.
Muy 750.
Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
El pueblo lo reclamaba y el día llegó. El sábado 8 de abril comienza la tercera temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. Y la sala Caras y Caretas San Telmo tendrá una velada de alta intensidad. Sí, señor, abrimos el fuego 2017 en Venezuela 330 con un doblete para rescatar el ánimo. Acorazado Potemkin vuelve a volarte la peluca con canciones de Mugre y Remolino justo antes de entrar a grabar su tercer disco. Y para completar una noche de viejos camaradas, Guillermo Pessoa presenta sus canciones junto a la familia nuclear.
El cuerpo en una mesa de metal.
No,
te podés perder el arranque del ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 8 de abril a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037. Tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street. La noche, el día y tu sueño. Arrancamos puntualmente a las 21 en una noche que te va a quedar rebotando en el alma. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo de la radio al escenario.
La otra página.
AM750.
Hay otra radio.
AM750.
750.
50. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente en los estudios de M750 y seguiremos con este régimen hasta el viernes, en donde haremos la matiné del viernes a las 8 de la noche en Venezuela 3:30. Los esperamos.
Lo que quiere decir que el jueves no haremos una presentación en el Teatro Caras y Caretas.
Claro, no. Bien. Por el día del paro, o sea, no vengan, no se acerquen allí, porque no va a haber programa con público.
Bien.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gagay. Muy bien, buenas noches, maestro. ¿Cómo le va, Moreira?
¿Cómo le va?
Mire, aquí Angélica Fernández, en el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, quiere que la saluden por el día de la novia. Que fue un día de esto. Dice: no soy novia, pero igual quiere que le saluden con un tango, con cualquier cosa. Quiere que le canten algo a él.
¿Cualquier cosa?
¿Qué podría cantarle?
¿Qué quiere hacer? ¿Volver quiere hacer?
Podríamos hacer
volver. ¿Cómo vuelven las novias?
No es sencillo, pero podemos.
A ver.
Sí.
Ahí está llegando la orquesta.
Adivino el parpadeo de las luces que de lejos van marcando mi recuerdo. Con las firmas que alumbraron con su pálido reflejo santa zona de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codino, tuyo es tu vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita en la nieve del tiempo. Platearon mi cielo, sentir es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te sombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bueno, maestro, aquí para María Marta de Villa Crespo le piden Barrio Reo.
¿Barrio Reo? ¿Podemos hacerlo? Sí, yo no, creo que
lo
sí.
Tiene ahí en la...
A ver, ¿me sentamos?
Iguales como apoyo vendavales a mi pienso tu dolor. Hoy te encuentro envejecido pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años y mira. Escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un piso, placa de luna, oro de sol, caro el venido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Muy bien, señores. A ver, hay algunos pedidos para Moreira como a primera vista. Que le diga, está como para hacer a primera vista.
Podemos intentar.
Aquí en el Twitter de arroba la venganza radio, esa es nuestra locación en la red social Twitter, le piden Cactus para Viviana.
No sé si me acuerdo, voy a intentarlo,
Un cactus suaviza mis yemas con su piel. 100 años solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. voy a convertirlo en miel en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no esté.
Señores, hay que desalojar el estudio. Me dicen...
¿Ya?
No, no diga ya, como si hubiera sido poco tiempo. Si le digo que hay que desalojar, hay que desalojar, es así. Lo dicen las autoridades de la radio.
Sí, hay un bombero incluso,
¿y sí?
En una manera
¿esta?
Amenazante. No, no,
esa. Ah, discúlpeme. Bueno, hay que irse, no sé de qué modo se quiere marchar.
¿Cuál podría ser nuestra última interpretación?
El orangután, si usted quiere...
No, no estoy para el orangután.
No. ¿Los veremos tristes y amargados también?
Sí,
para...
Tranquilamente podría ser.
Irnos jubilosos.
¿Estás seguro? ¿Por qué no hacemos una pequeña compulsa?
Sí, pero usted dice, ¿va a haber tiempo para hacer una compulsa?
Sí. No, no creo que haya tiempo, pero podríamos hacerlo.
Con un escrutinio automático...
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
1:50, humedad 91%, temperatura 19 grados 6 décimas. El gobierno bonaerense oficializó las fechas de las elecciones. Las PASO serán el 13 de agosto y las generales el 22 de octubre. En estas elecciones legislativas se renovarán 23 senadores titulares y 15 suplentes, además 46 diputados titulares y 28 suplentes. Unas 15.000 personas permanecen evacuadas por el temporal. Comodoro Rivadavia es una de las zonas más afectadas tras las inundaciones. En tanto, en Salta, dos mujeres perdieron la vida y en Tucumán, 12.000 habitantes tuvieron que dejar sus hogares.
Patria Grande.
Evo Morales dijo que Estados Unidos busca fracturar Latinoamérica. El presidente boliviano denunció que hay países pequeños del continente que sufrieron presiones para actuar en contra de Venezuela. En la próxima sesión de la OEA, bajo la presidencia de Bolivia, Morales instó a preservar los principios de soberanía y dignidad.
De afuera.
En Francia, los candidatos presidenciales encararon el segundo debate. Esta vez el encuentro contó también con la participación de los 6 aspirantes de los partidos minoritarios. Uno de los temas más importantes de la discusión fue el futuro de la Unión Europea. Humedad 91%, temperatura 19 grados 6 décimas. Bárbara Pereira Corbalán.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra idea.
Lo que se viene con el traspaso, sobre todo laboral, incluso a la hora del despido.
Hay otra música.
En este caso y en 2017 la agenda es clara, entre otras cuestiones que efectivamente con las que el gobierno quiere avanzar.
Hay otra orilla.
Pero aparte qué difícil es hacerlo, salvo que conozcas a los dos.
Hay otra forma de sentir, otra manera de vivir.
Eso queda grabado, por suerte, para siempre, porque está grabado.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Si tenés mascota, acordate de cambiarle el agua todos los días y da vuelta a los recipientes que no uses para que no junten agua. Así evitamos el Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, Zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consultá a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Si vas a estar en el patio de tu casa, es recomendable poner espirales para cuidarte del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Está en línea el gobernador del Chaco, Domingo Pecoani Ventura, lo saluda. ¿Cómo le va?
La verdad que nunca lo he hablado de energía recibida. Yo fui intendente de una localidad que se llama Villa Ángela, y en el cual participamos en el desarrollo estructural y coyuntural de una serie de políticas públicas en ese sentido. El desafío es la continuidad de un ambicioso plan de obras públicas y de infraestructura para el desarrollo de la provincia del Chaco, que hace atender demandas fundamentales como el agua potable, como son las rutas, la cloaca, la vivienda, y generar condiciones de crecimiento para poder dar oportunidades de empleo y de trabajo a nuestros ciudadanos.
Muy 750.
Lunes a viernes, de 14 a 16, una nueva aventura. Ani.
Más aire. Jazz. Jazz 750.
La otra página.
Except the two of us. Should tomorrow find us disenchanted, we have shared a love that few have known. Summers by the sea, a sailboat in Capri, these memories shall be our very own. Even though our dreams may vanish with the morning light, we loved once in splendor, how tender the night. The morning light, we loved once in splendor, how tender, how tender the night.
Jazz en 750.
Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires.
750 Radio AM.
Esto es Jazz. Jazz. 750.
Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when a summer shower is through. So a voice within me keeps repeating, you, 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 night and day, you are the one, only you, beneath the moon and under the sun, whether near to me or far. It's no matter, darling, where you are, I think of you night and day. Day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day.
the heart of me. There's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Spend my life making love to you day and night, night and day, day and night, night and day.